Desde el nuevo día, yo soy Carlos Tolentino Rosario y esto es un episodio especial de El Diario. Bienvenidos. Hoy, altos índices de calor continúan sintiéndose en todo Puerto Rico y sus implicaciones a la salud pública podrían resultar mortíferas. Hoy es sábado 10 de junio. El aviso de calor extremo que se ha mantenido por los pasados días ha alterado la rutina de muchos trabajadores, no solo para evitar los picos de calor, sino para evadir percances de salud que podrían traer estas temperaturas a mediano o largo plazo. Ante esto, expertos en el tema climatológico anticipan que las temperaturas altas podrían continuar por los próximos días. Para esta edición especial contamos con la participación del doctor Pablo Méndez Lázaro, catedrático del Departamento de Salud Ambiental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Doctor, gracias por estar con nosotros.
Saludos, gracias a ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias por participar. La intención de esta conversación es que podamos orientar a la población en ese sentido, en esta materia del calor extremo. Quisiéramos comenzar por abordar ese diseño del sistema de advertencias por calor extremo, que obviamente no surgió en vano de la noche a la mañana, sino que usted fue pieza clave en el diseño a través de una investigación desde el Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Puerto Rico. Reseño brevemente en el sentido de lo que conocemos ahora mismo como ese riesgo de calor, advertencia de calor y aviso de calor extremo. También se puede emitir esa vigilancia de calor extremo cuando ya se anticipa con 2 días de adelanto que pudiésemos tener un evento como el que ahora mismo estamos experimentando. ¿Qué motivó esta investigación y cuáles fueron los hallazgos?
Mira, Carlos, pues tremenda pregunta. Esto fue hace ya más de 10 años cuando nosotros comenzamos la primera colaboración con el Servicio Nacional de Meteorología. Y tengo que reconocer que primero la disposición de esta oficina de tener las puertas abiertas, de escuchar información científica y reconocer de que efectivamente pues, esto pudiera representar un problema para la población puertorriqueña, fue lo que nos motivó a continuar, a empezar a trabajar. Se identificó como, bueno, tú leyendo, ¿verdad?, en la literatura, información bibliográfica sobre otros países, sobre cómo episodios de calor extremos, en contextos similares, hago la salvedad de que no exactamente igual que en el caso de Puerto Rico, pero en contextos similares, pues estamos viendo que existe un aumento en las visitas a salas de emergencia, las personas fallecen, leyendo informes de cambio climático, trabajo en esa mi área de expertise, lees y te enteras de que efectivamente el calor viene siendo la amenaza número uno en términos de mortalidad, salud pública, hospitalizaciones, impacto a la calidad de vida, ¿no? Pero se le prestaba muy poca atención en Puerto Rico. Así que hicimos este acercamiento, unos datos preliminares, y efectivamente observé de que en Puerto Rico sí se están dando lo que podríamos definir. En aquel momento tampoco no teníamos una definición para utilizar para un evento de calor, ¿no? ¿Qué dice? Las altas temperaturas, ¿cuál viene siendo la métrica para tú definir un calor extremo, ¿no? Así que empezamos ese diálogo y gracias a la apertura que tuvo el Servicio Nacional de Meteorología, pues nos dio la oportunidad de mantenernos colaborando y estudiando. Y el primer estudio, efectivamente, que nosotros hicimos en aquel momento, en el 2012, fue poder evidenciar que efectivamente lo que ocurría en Puerto Rico durante algunos momentos se podía llamar como episodios de calor extremo. Y nosotros lo documentamos ya desde aquel momento, en el 2012. Estamos hablando 10 años atrás. No significa que en otros momentos haya ocurrido, pero es cuando quizás oficialmente con la institución académica y una agencia federal crean este partnership y publican un manuscrito diciendo, wow, efectivamente aquí estamos experimentando episodios de calor extremo, ¿qué hacemos con esto? Ahora pues manos a la obra, ¿no? ¿Qué hacemos con esta información de que ya tenemos validado y tenemos evidencia de que efectivamente Puerto Rico, como muchos otros países, experimenta episodios de calor extremo?
Y en ese sentido, ¿fue determinante identificar solamente variables del tiempo, entiéndase temperatura o factores como humedad, o a nivel de salud pública identificaron datos que les llamaron la atención durante esa investigación?
No, muy buena pregunta. En ese momento todavía no habíamos incorporado las variables de salud pública. Eso lo logramos incorporar después. En Puerto Rico ocurre una dificultad de acceso a los datos. Los datos climáticos quizás son los más fáciles de obtener, están excelentemente bien organizados, y dentro del mundo científico, pues quizás son los menos difíciles para accesar. Cuando hablamos de datos de salud, en Puerto Rico tenemos una carencia de información. Y eso es un hueco, ¿verdad? Eso es extremadamente importante. Porque nosotros, pues obviamente ya evidenciamos que ocurrían los episodios de calor extremo, pero no teníamos forma de cuantificar el impacto, que ese es el próximo paso. Y tú dices, ok, ¿qué yo hago con esto? Ya yo sé que ocurre calor extremo. ¿Y qué? La pregunta es, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Tendrá esto un impacto en la población de Puerto Rico como en otros países? Esa es la próxima pregunta. ¿Cuántos son los umbrales? ¿Qué tanto esto impacta a la población en Puerto Rico? Y te das a la tarea de buscarlo y te das cuenta que los datos de salud pública, la gran mayoría de ellos responden a asuntos administrativos, asuntos de seguros, asuntos de pólizas de seguro, asuntos de facturación, pero no tenemos una estructura de tener datos de salud que puedan ser utilizados para análisis estadístico, que nos ayuden a tener una evidencia consistente. Y eso lo vimos con el COVID. De repente con el COVID tuvimos que, ¿sabe?, rediseñar completamente el sistema de vigilancia del Departamento de Salud. Ahí
Claro
vimos
que
una
estamos
evolución.
hablando de datos de epidemiología, de
Claro.
incluso regiones, cantidad de
Correcto.
población, entiéndase grupos de edad. En ese sentido es lo que ustedes, quizás ahora mismo Puerto Rico no cuenta con ese sistema, que pudiésemos cuantificar ese impacto del calor a nivel de salud pública.
Es correcto, Puerto Rico está ahora mismo en ese aspecto en pañales. Yo sé que hay buena voluntad de parte a lo mejor del Departamento de Salud, reconociendo muchos de estos eventos climáticos extremos como una amenaza, y lo he escuchado en persona propia, ¿verdad? De que quieren moverse, pero estamos muy en pañales todavía en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, en las oficinas, de cómo nosotros documentamos, capturamos, manejamos, almacenamos y compartimos los datos para que realmente puedan ser utilizados como evidencia para prepararnos para estos eventos en un futuro. Y es todo lo contrario, esto es todo un obscurantismo alrededor de los datos y a nosotros se nos hizo sumamente complicado obtener datos de salud. Luego los pudimos obtener, claro que sí, pero fue bien cuesta arriba. Nos tomó años accesar a datos de salud trabajando en el recinto de ciencias médicas, te podrás imaginar. De nuevo, por la calidad de la información, tú necesitas una granularidad, tú necesitas un detalle, tú necesitas un tipo de información, reconociendo que además, cuando trabajas con datos de salud, pues tienen una cierta privacidad, ¿no? Cierta no, completa. Hay una rigurosidad, científica, ética para la investigación, que yo la reconozco, ¿verdad? Muchos países, muchos estados, los Estados Unidos también la tienen. En Europa. O sea que nosotros no somos los únicos. Sin embargo, somos los únicos que tenemos demasiadas barreras para obtener a una base de datos de calidad y poder hacer análisis que nos ayuden a mejorar la preparación ante estos eventos extremos.
Para comprender cuán importante es tener esa base de datos en materia de esos impactos en la salud pública a través del calor en exceso, ¿cómo ustedes llegan a la conclusión de establecer un término de calor en exceso a base o en base a la climatología en Puerto Rico? Sabemos que tuvieron comparaciones con otros países que quizás ya han experimentado un poco más temprano o un poco más tarde esos impactos por calor en exceso en esas regiones, entiéndase, hemisferio norte, hemisferio sur, sabemos que no se están calentando en la misma proporción y con la misma frecuencia, pero ¿cómo llegan a la conclusión de establecer, bien, estamos en Puerto Rico está experimentando o está dando estas señales, está pasando por un evento de calor en exceso? ¿Cómo se llega a esa conclusión?
Pues mira, muy, muy buena pregunta. Existen varias metodologías. No sé qué tan técnico entrar en este componente para la audiencia, pero cuando hablamos de eventos extremos, siempre pensamos en intensidad de los eventos, frecuencia de los eventos y la duración de los eventos. Entonces, lo primero que nosotros fue, ¿cómo tú defines el evento? Pues bueno, vamos a utilizar un umbral, ¿verdad? Una temperatura máxima, 90, 92, establecida quizás por percentilas, ¿no? Y luego entonces tú empiezas a verificar qué tan intenso, cuánto fue la temperatura máxima. Buscamos una base de datos que tuviera más de 50 años, buscamos la calidad de la información, estandarizamos, homogenizamos la base de datos, Hicimos un sinnúmero, ¿verdad? De análisis previos antes de correr otros análisis estadísticos. Pero nos enfocamos más en intensidad, duración y frecuencia. La intensidad, ¿cuánto eran las temperaturas máximas que nosotros podíamos alcanzar en Puerto Rico en los años 70, por decir algo? ¿Y cuánto es la temperatura máxima que nosotros estamos alcanzando ahora en el presente? Y comparábamos esa información. Esa es la intensidad de los eventos. Luego era qué tan frecuente era alcanzar esos valores en los años 70 y qué tan frecuente alcanzamos esos valores en el presente. Y yo te voy a traer ahora los resultados. Y luego era la duración. ¿Cuánto duraban esos episodios extremos de calor en los años 70 y cuánto duraban la duración, ¿verdad? Esos eventos extremos en el presente. Lo que nosotros vimos era que era muy raro que nosotros alcanzáramos temperatura por encima de los 92 grados Fahrenheit en Puerto Rico hace 30, 40 años atrás, ¿verdad? Si por ejemplo antes teníamos una intensidad de alcanzar 90, 91, hoy en día estamos 93, 94. Ya tú ves un cambio en la intensidad del evento. Lo otro, la frecuencia. En los años 70 apenas tenías 5 días al año que superabas o alcanzabas esa temperatura. Hoy en día tienes 42 días al año en las cuales alcanzas esa temperatura, ¿verdad? Luego era la duración. Antes tenías una duración del evento de un solo día o 2 días como mucho. Tú decías, wow, un episodio de calor extremo duró 2 días. Hoy en día tenemos episodios de calor extremo que duran 30 días consecutivos. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Entonces tú estás
De hecho,
viendo.
llevamos más de un mes. El evento ahora mismo que estamos experimentando, el Servicio Nacional de Meteorología validó que comenzaron a experimentar o a registrar esa información a partir de abril 30. Estamos ya al 10 de junio. Así que tenemos quizás acercándonos a ese segundo mes desde que comenzó ese evento.
Es correcto, y eso ya entonces establece un nuevo récord para nosotros en nuestro estudio, porque cuando nosotros lo estudiamos esto, la duración máxima de un episodio de calor había tenido 30 días y había ocurrido justamente en el 2012. Hoy en día, si ya tú me estás diciendo eso, lo que es verdad, he tenido esos diálogos con el National Weather Service, estos episodios que estamos sintiendo, no tan extremos como los días recientes, pero el periodo prolongado de calor lleva ocurriendo desde el 30 de abril. O sea que ya llevamos más de 30 días. Estamos rompiendo el récord en la duración del evento. ¿Ves? O sea que está clarísimo los cambios como están ocurriendo. Y esto es extremadamente preocupante.
Y en ese sentido, porque obviamente aquí tenemos que hacer una salvedad, y es que estamos hablando de episodios de temperatura, que es de entrada el único dato específico en materia del calor que se puede medir. Obviamente hay que explicarle a la población que el índice de calor, contrario a la temperatura que se mide a través de estaciones que registran la temperatura en el aire, es este cálculo matemático que considera una ecuación donde está el valor de temperatura en correspondencia también con el valor de la humedad, en inglés conocido como el dew point, que no es más que el vapor de agua en el aire, ambos en grados Fahrenheit. Se toman esos datos, se insertan en una computadora y se calcula esa potencial sensación de calor que quizás experimenta el cuerpo humano en diversas regiones del país. Por eso quizás hemos visto esas fluctuaciones en las advertencias. En unas zonas hay una advertencia de calor que implica que el índice puede estar entre 108 a 111, en otras hay un aviso que pudiese ya superar esos 112. ¿Cuán importante es que la población entienda esa diferencia entre ese valor de temperatura máxima y esos valores de índices de calor que son los que se toman en cuenta para plantear ese calor en exceso y que por lo tanto es necesario o imperativo que se tomen medidas preventivas para proteger la salud?
Totalmente, buen comentario también y buena pregunta. Esto es un cambio de paradigma. Durante 30, 40 años nosotros hemos estado acostumbrados a recibir información climática y meteorológica para que describa las características del tiempo, ¿verdad? Lo que es normal. Sin embargo, las nuevas tendencias es, pero tú te preguntas, ¿para qué yo quiero esa información? ¿De qué me sirve esa información? ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son los objetivos que yo hago? Diciendo esa información, ¿el interés es únicamente caracterizar las condiciones climáticas o es, como estamos ahora, el cambio de paradigma, proteger a la población de las condiciones climáticas? Esa es la diferencia, ¿no? Eso es un cambio de paradigma por completo, porque entonces entras en la comunicación del riesgo. ¿Cómo tú comunicas la información que cumpla con caracterizar las condiciones del tiempo, pero a la misma vez sea información útil para la población en general para que se pueda proteger. Y ahí es donde entonces entran estos los sistemas de vigilancia, los alertas todos los warnings que existen, ¿no? Es importante reconocer de que la temperatura nada más no es el único factor, como bien mencionaste. La humedad, ¿verdad? El porcentaje de humedad, la humedad absoluta, el vapor de agua, son factores que condicionan la sensación térmica. Mientras más agua, más vapor de agua haya en el ambiente, más difícil se le hace al ser humano para poder termorregularse, ¿verdad? Nosotros somos un organismo vivo que tenemos la capacidad de regular nuestra propia temperatura. Somos unas máquinas en eso, ¿verdad? Somos perfectos en ese sentido. Pero tenemos un límite, como todo, ¿no? Como cualquier carro, como cualquier organismo vivo, como una planta. Y ese límite es muy diferente para todos los organismos también. Varía tanto como varía la raza, los colores, la genética, varía significativamente. Y ahí entra la complejidad en los rangos, los valores de las vigilancias y las advertencias. Lo que puede ser calor para mí no es lo mismo de lo que es calor para ti. Y te voy a traer un ejemplo. Tú puedes tener pacientes de cáncer que estén bajo tratamiento de quimioterapia. Suelen sufrir hot flashes. Y en muchos casos, la literatura te evidencia estas personas son más termosensitivas, ¿verdad? Así que si tenemos que explicarlo, significa que son más sensitivas a las temperaturas y principalmente al calor, que ya de por sí sufren los hot flashes. Estas personas, el umbral de resistir la alta temperatura es quizás mucho más bajo del cual tú y yo podemos estar acostumbrados. O sea que ahí entra la complejidad de todo esto. El ser humano cuando va a regular la temperatura lo hace sudando, como mencioné anteriormente, pero si ese sudor no tiene la capacidad de evaporarse de la piel, es cuando el organismo, el ser humano, el cuerpo se le hace difícil reducir las temperaturas del cuerpo. Necesitamos que ese proceso físico de evaporación ocurra para que realmente se reduzca la temperatura corporal. Mientras más vapor de agua haya en el ambiente, más difícil se nos hace a nosotros regular nuestra propia temperatura. Y es por eso que es clave de combinar al menos la temperatura con la humedad absoluta o el vapor de agua. Y hay un sinnúmero de otras ecuaciones de cómo estimar esa sensación térmica, ¿verdad? Pero por ahora ya nos estamos acercando a algo mucho más similar de lo que puede ser lo que afecta a la salud de la población.
De hecho, y creo que también para quizás un poco abonar a ese mismo punto, el ejemplo más perfecto, vamos a recapitular en el sentido de que ya hemos establecido por esta conversación que se ha establecido un nuevo récord de periodo prolongado de calor en exceso, puesto que la investigación de ustedes corroboró que al menos habían 30 días registrados o documentados como ese periodo de calor en exceso. Ya llevamos más de 30 días. Y en esos más de 30 días es cuando la isla ha tenido vientos del componente sur, o sea, con una dirección desde el sur-sureste, humedad en exceso porque el viento moverse desde esa dirección, toda la humedad concentrada en la línea ecuatorial, ¿no? Que está ahora mismo en el trópico, se mueve hasta la región junto con un sistema de alta presión que inhibe ese desarrollo de tormentas o también de tronadas, como lo tendríamos en el caso de nosotros, esa convección profunda que conocemos en el argot de meteorología. Esta combinación de factores, y un poco lo conecto, ¿no? En el sentido de todos esos factores atmosféricos que tienen que tomarse en consideración, además de las potenciales implicaciones en salud pública, son los que ha estado enfrentando la isla en este pasado casi 2 meses. Todas esas combinaciones de elementos, que es la falta de quizás periodos de nubosidad que inhiban un poco la entrada de esos rayos del sol, también ese viento del componente sur que eleva las temperaturas. Y elevando las temperaturas también suma o inyecta esa concentración de humedad constante. Así que yo creo que es el ejemplo quizás más perfecto en el sentido de contextualizar o visualizar cómo esa sudoración de las personas, esa evaporación del sudor, quizás no se está dando precisamente por la abundante humedad. Y hay un punto quizás que también llama la atención: tenemos humedad en exceso, pero no llueve. Y la gente se preguntará cómo llegamos a esa conclusión de advertir índices de calor porque hay demasiada humedad y altas temperaturas, pero entonces, ¿por qué no llueve? De nuevo, hay que recapitular en el sentido de ese sistema de alta presión que inhibe el desarrollo de lluvias por esa falta de inestabilidad atmosférica. Y ahí es donde llego al próximo punto. Si tenemos todos estos elementos y no tenemos esa base de datos para cuantificar el potencial impacto del calor en exceso en la salud pública, ¿Cuán relevante e importante es que la población entienda los impactos del calor excesivo en su rutina diaria?
Wow. Extremadamente importante, como todo. Depende también, primero, número uno, un poco de responsabilidad social. Tenemos que reconocer, como mencioné, que no todos somos sensitivos al calor. Es una realidad. Al igual que no todos nos inundamos. Hay poblaciones, hay áreas geográficas que se inundan, unas que se inundan más, otras que se inundan menos. Y con el calor, pues prácticamente lo mismo. No todos somos igual de vulnerables, no todos somos igual de sensitivos, pero teniendo responsabilidad social y empatía con aquellos grupos poblacionales que pueden ser más vulnerables, es lo que nos hace a nosotros mejorar como ciudadanos, mejorar como sociedad, y de nuevo, para poder ayudar en el bienestar y la calidad de vida de esta isla, ¿no? Nosotros tenemos grupos poblacionales como personas envejecientes, que son de los más vulnerables al calor. Envejecientes, personas por encima de los 65 años. Puerto Rico es una población que se está envejeciendo. El promedio de edad en la isla ya es de 42 años, lo que es relativamente alto. Tenemos una gran proporción de viejos viviendo solos, viviendo por debajo del umbral de pobreza. ¿Qué significa eso? Tú dices, bueno, sí, hay miseria, hay pobreza en Puerto Rico. Vamos a tomar un poco más allá. ¿Qué significa? Que quizás no tienes la capacidad, el presupuesto para tener alternativas de adaptación y mitigar estos episodios de calor. Quizás al vivir por debajo del umbral de pobreza, no tienes acceso a un aire acondicionado, no tienes acceso a ventilación natural, no tienes acceso a los abanicos. Y si tienes acceso al aire acondicionado, a lo mejor luego, con los costos que tiene la energía eléctrica y por lo que viene por ahí de camino, va a ser mortal también, porque entonces apenas tuviste el dinero para comprar el aire acondicionado, pero ¿de qué te sirve si no lo puedes prender? Porque no hay Dios que pague la factura de energía eléctrica, ¿no? O sea, es que las cosas se ponen peor, las temperaturas van a seguir aumentando y sabemos que por ahí lo que vienen es unos precios desorbitantes en nuestras facturas.
Y
Tenemos.
vamos que en el contexto local también, además del alza en esos precios en la factura, estamos teniendo esta conversación en momentos donde hay miles de abonados sin servicio de energía
Es
eléctrica, por múltiples razones, quizás llámese calor,
claro.
llámese sistema que está obsoleto, llámese subestaciones que están en mantenimiento, pero lo cierto es que ahora mismo hay abonados de Luma Energy, de la Autoridad de Energía Eléctrica, sin servicio eléctrico.
Exactamente. Y comparto contigo esa visión. Llamémosle como le queramos llamar. La realidad es que hemos roto récord de consumo energético, de demanda. Con menos población, con equipos más eficientes, con menos industria, porque a cada rato cierran industrias y se van para Asia, con menos comercio, con todo lo que tú quieras, que tenemos menos para indicar que debería haber menos demanda, hemos roto récord de consumo energético. Así que eso ya te indica a ti por dónde van los tiros en términos de tratar de la población. Están tratando de mitigar el impacto del calor, ¿verdad? Y tenemos un sistema tan frágil que, de nuevo, puedan ser múltiples factores. Yo no creo que esto es justo unifactorial, es que esto es multifactorial por múltiples razones. Y una de ellas quizás también puede ser el exceso en la demanda de energía, la cual haya fomentado el colapso del sistema en alguna de las áreas. Habrán otras personas que más por cuestiones políticas dirán, no, el calor nunca puede generar eso. Y habrán otras personas que estarán, ¿verdad? Así que no quiero entrar en eso, pero por múltiples razones tenemos poblaciones ahora mismo con un episodio de calor extremo, la cual no cuentan con el servicio esencial de energía eléctrica. Otra cosa chocante, Carlos, que ha sido bien contradictoria, es que hemos escuchado a las agencias correspondientes decir que disminuyamos nuestros niveles de consumo durante este episodio de calor. Y yo me pregunto, ¿y entonces cuál va a ser la estrategia de mitigación que puede utilizar la población? ¿Qué alternativa le estamos dando a la población? Yo le diría, pues, ¿sabes qué? Apaguen ustedes los aires acondicionados de sus edificios, apaguen ustedes los aires acondicionados de sus oficinas, trabajen así, apáguenlo todo y permitan que la población vulnerable se pueda proteger. Pero pedirle a la población en un episodio de calor extremo como este, que ha roto récord y se convierte histórico en términos de temperaturas registradas, me parece poco prudente y sensato si no le damos alternativas reales de cómo entonces mitigar este episodio. Pero decirle por decirle, disminuyan los consumos, es como que muérete de calor.
Y si regresamos a los datos, en estas pasadas 2 semanas, particularmente esa temperatura mínima y temperatura mínima lo conocemos como la temperatura registrada durante la noche, que debería estar por debajo de lo que durante el día se considera una temperatura máxima. En la estación oficial de San Juan, ubicada en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, hemos tenido noches con 80, 81, 82 grados Fahrenheit en estas pasadas 2 semanas. Ya incluso se marcó a principios de esta semana que recién acaba de pasar, 82 grados Fahrenheit, que se estableció como récord de temperatura mínima más alta. Cuando hablamos de temperatura mínima más alta, estamos hablando de ese renglón, ese valor de temperatura mínima, pero que es el más elevado, que sería, como decir, lo mismo, la temperatura mínima más cálida. Así que estamos viendo quizás ese calor excesivo en el día, pero no es como que la noche es más fresca, se mantiene ese calor presente en la región, sobre todo en días donde tenemos abundante presencia de polvo del Sahara, que de alguna manera también influye en mantener y no poder permitir que esa liberación de calor se dé durante la noche, una vez ya esos cielos estén despejados. Así que me parece que es un punto importante en ese sentido de que cuando esa demanda de energía eléctrica, el pico, se da a partir de las 6 a 10 de la noche, que de hecho es el periodo que dicen que se reduzca la energía o el consumo energético, es cuando la temperatura sigue por encima de los 82 grados Fahrenheit. O sea, la gente va a percibir calor también durante la noche.
Es correcto, y eso es importante, porque cuando las temperaturas mínimas se mantienen tan elevadas, al otro día existe la probabilidad es mucho más alta de que el día sea más caliente, ¿verdad? Porque ya tienes energía acumulada. O sea, que se les hace más fácil al sol calentar y con poco tiempo, ¡boom!, ya estás rompiendo récord nuevamente. O sea, que no fue sorprendente ver que efectivamente una de las noches rompimos récord de temperatura mínima. No por lo frío, sino que dentro de las temperaturas mínimas fueron las más elevadas jamás registradas. No jamás registradas, sino que la historia es reciente, ¿verdad? Y luego al día siguiente rompimos este récord con las temperaturas máximas diurnas. Y mencionaste algo bien importante. Con el polvo del Sahara y el vapor de agua en la atmósfera que estamos recibiendo, ocurre un efecto invernadero. O sea que toda esa energía que estamos acumulando durante el día, luego se hace muy difícil que pueda ser disipada hacia la atmósfera y hacia el universo, porque tenemos toda esa capa, ese layer, ¿verdad?, que inhibe que esa energía recibida se pueda escapar. Y eso es lo que estamos almacenando.
Y no podemos obviar en esta explicación tomar en cuenta cómo estamos hablando de estos términos, que es empezando el calor, pero también conversando sobre la salud, terminamos tocando el punto de la atmósfera, la superficie que se mantiene cálida, el polvo del Sahara. Hay múltiples eventos atmosféricos sucediendo en el mismo momento. ¿Hay algún denominador común?
Qué buena pregunta. Ahora mismo, sin duda, nosotros estamos enfrentando manifestaciones del cambio climático, ¿verdad? Las futuras tendencias es a que van a seguir aumentando las temperaturas, los episodios de calor van a ser más intensos, más frecuentes y más duraderos. No es pura casualidad que los estamos enfrentando. También hay que reconocer que en términos térmicos, ya se había publicado un informe reciente, no fue ni a mediados de mayo, en el cual se esperaba que con el fortalecimiento del niño, las temperaturas a escala planetaria fueran a alcanzar periodos récords. Y nada más decirlo, el 13 o el 15 de mayo, y ya Puerto Rico estaba montado en esa ola, rompiendo récords de temperatura. Parecía Nostradamus, ¿verdad? Era una bola de cristal. Te estaban diciendo 15 días antes lo que iba a pasar por los próximos 5 años. O sea, que esto es algo de que no va a ser esta temporada nada más. Obviamente va a estar interrumpido, va a decir, tendremos episodios más frescos, tendremos episodios más cálidos, pero estos tipos de episodios de calor van a ser más frecuentes y podemos estar seguros que pudiéramos seguir experimentándolos en cualquier momento durante el verano, más largo, periodo más corto, pero los vamos a volver a experimentar en algún momento del verano. Y que sin duda por los próximos 5 años al menos se van a seguir repitiendo.
Y antes de finalizar, doctor, en ese sentido, ¿sería correcto decir, tomando en cuenta que obviamente la población de Puerto Rico está envejeciendo más de lo que la juventud quizás se queda en el país o de los nacimientos que se están dando, que son otros múltiples factores y otros temas que no son los que vamos a tocar ahora, pero considerando que la población quizás está vulnerable, porque si bien es cierto que está envejeciendo, son los envejecientes, ancianos, personas encamadas, los que como usted bien ha explicado, son los que están en esas poblaciones quizás más vulnerables ante el calor en exceso. ¿Sería correcto decir que son generaciones que no han visto estos episodios y que por tanto no están preparadas para padecer, enfrentar, experimentar un evento de calor prolongado como lo que está ocurriendo y lo que se está anticipando a futuro y que por tanto tienen que prepararse o necesitan algún tipo de ayuda gubernamental a esos fines?
Mira, sí, sin duda deben de prepararse para lo que viene, tanto a nivel institucional, gubernamental, como individual. Poblaciones recientes, pues, no han tenido la oportunidad de vivir, ya que este es un episodio que por los pasados 30 años, pues quizás no lo hemos experimentado tampoco. Habríamos tenido uno en el 2012 similar, pero ya este aparenta que, no tengo que mirar bien los datos antes de decirlo, pero aparenta que puede ser un episodio similar o superior en términos de duración, al menos del que pasamos en el 2012. Así que con mucha probabilidad, poblaciones jóvenes quizás no hayan tenido la experiencia de vivir estos tipos de eventos, pero la naturaleza se va a encargar de hacérselos cada vez más frecuentes para que vayamos desarrollando estrategias de adaptación, ¿no? Eso no tengo dudas de, como mencioné anteriormente, seguirán ocurriendo. Creo que vale resaltar algo, Carlos, que quizás no lo comenté. Aunque en Puerto Rico
Claro.
tenemos todavía falta esa integración de los datos, en el estudio que nosotros logramos hacer, nosotros sí pudimos evidenciar y logramos publicarlo en revistas de pares, muy bien codificadas a nivel internacional, con una metodología muy robusta. Con nosotros sí pudimos evidenciar de que en Puerto Rico hay un aumento en la mortalidad debido a los episodios de calor. El episodio de calor del 2012, nosotros pudimos evidenciar de que había un exceso de mortalidad en condiciones específicas, como personas con obesidad mórbida, personas con condiciones renales, pacientes de cáncer, pacientes de diabetes, pacientes de hipertensión, problemas cardiovasculares. O sea, que hay un sinnúmero de non-communicable diseases, ¿verdad? Que son muy sensitivas y que lamentablemente pudieran estar falleciendo por estos episodios. Lamentablemente no nos estamos enterando. Al igual como nosotros podemos medir la cantidad de hospitalizaciones del COVID, la cantidad de contagios, las regiones, la positividad, todo eso, tenemos la capacidad para diseñarlo, pero no lo estamos haciendo, que esa es la diferencia, ¿no? O sea, si lo hemos visto que lo podemos hacer con el COVID y podemos monitorearlo, ¿por qué no tenemos un sistema que nos permita a nosotros cuantificar la magnitud de estos episodios que estamos teniendo? Y eso realmente le va a abrir los ojos a las personas de entender qué tan importante es estudiar esto del calor. Es lo mismo que con el huracán. Podíamos pensar que morían nada más que 60 personas cuando en realidad murieron 2.900, ¿verdad? Entonces, no es hasta que tú ves los números reales, hasta que te impactas y dices, wow, yo no me esperaba eso. No estamos viendo, no estamos obteniendo la información suficiente para entender la gravedad del asunto.
Y me parece que quizás esto pudiese sonar un poco fuerte, pero sé que en otros países lo reconocen como tal. De hecho, ha sido también validado o respaldado por investigaciones. El calor en exceso es conocido como un asesino en silencio. No, quizás los síntomas para cuando alguien está experimentando potenciales síntomas como desorientación, dolor de cabeza, ya está a punto de experimentar ese golpe de calor. Así que quizás antes de ver incluso esos números, debería la población comprender que ya está ocurriendo, que lo estamos viviendo y que, como usted bien dice, va a continuar y que por tanto hay que prepararse ya.
Correcto, correcto. No sabemos reconocer los síntomas, quizás nos falta esa capacitación, esa falta de información de que nosotros mismos podamos reconocerlos. Tengo amistades que de repente pues, se pueden sentir mareados, campamentos de verano que de repente tienen 5 o 6 niños vomitando en la cancha de baloncesto, sin reconocer que posiblemente está asociado a las altas temperaturas porque los niños están expuestos al sol sin parar, haciendo actividad física cuando hay una advertencia de calor. O sea que debemos institucionalizar, ya tenemos un sistema robusto que podemos mejorar, claro que sí, seguiremos trabajando para mejorarlo, pero tenemos algo ya que funciona, que ya la agencia federal, el National Weather Service, lo está utilizando. Pero ¿qué están haciendo las otras instituciones y agencias con esa información? No lo sabemos todavía. El Departamento de Educación ha modificado los horarios y las actividades, los campamentos de verano. están modificando sus horarios. Los cuidados de ancianos están preparados para cuando se les vaya la luz poder proteger a sus envejecientes de estos calores extremos. No sabemos nada de eso. Sabemos que tenemos los avisos y hemos llegado hasta ahí, pero nos falta todavía un largo trecho, ¿verdad? Entre lo que es avisarle a la población y lo que es cómo las demás cadenas, agencias e instrumentalidades toman acción para protegernos de ese aviso, porque si no cae en oídos sordos, ¿verdad? Entonces, pues se está haciendo un esfuerzo para tener este sistema de alerta, pero realmente pudiera caer en aviso, en oídos sordos. De nuevo, reconozco que han habido iniciativas en el mismo Departamento de Salud que se han hecho reuniones y hay movimiento para poder ir en esa línea, pero pues todavía falta mucho por hacer en otras agencias, manejo de emergencia, ¿verdad? De nuevo, ¿cómo se activan? ¿Cuál es el protocolo que tenemos?
La información está ahí, la exhortación también, así que ante este pronóstico de que continuarán estos eventos de calor extremos, la exhortación es a prepararse, ¿no? La voluntad que se pueda poner en práctica y más que todo que la población también se prepare. Muchísimas gracias, doctor, por esta conversación tan nutrida de información, también para educar a esa población y sobre todo que es de interés de nuestra audiencia.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y sin duda seguiremos trabajando con el tema para poder mejorar los sistemas que tenemos y de nuevo involucrar a todas las instrumentalidades y la audiencia necesaria para proteger la población.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Carlos Tolentino Rosario. Gracias por escuchar.